Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Conduce profesor Norberto Consani. Participan profesores Juan Alberto Rial, Roberto Miranda y Alejandro Simonov. Producción Rocío Dável. Coordinación periodística Silvina Fernández Cortés. Locución Alicia Toledo. Edición Martín Caracachov y Juan Pedro Luz Uriaga. El Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009, en el marco del 60º aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. En la actualidad existen más de 300 institutos Confucio, que desarrollan sus tareas en 80 países. Es un organismo educacional de nivel internacional respaldado por el Ministerio de Educación de la República Popular China.
Estamos en diálogo con Carlos de Lía, él es licenciado en Economía y consultor del CEI de la Cancillería Argentina. Buenos días, Carlos, muchas gracias por estar en contacto con nosotros en Tiempo Internacional.
¿Qué tal? Buenos días.
Carlos, sabemos que una de tus especialidades con respecto a tu trabajo profesional es el seguimiento de China como en cuanto a su economía, ¿no? Recientemente han trascendido informes, o se han hecho públicos informes, que dan a conocer que China se ha transformado en la segunda economía del mundo. ¿Qué podés comentarnos al respecto?
Sí, por supuesto. Recientemente, cuando se divulgaron las estadísticas del segundo trimestre de Producto Interno Bruto, se confirmó que el producto de China había logrado superar al japonés, con lo cual de esta forma China está desplazando a Japón entre las principales economías del mundo, ocupando ya el segundo lugar. Eso es lo que ha ocurrido ahora en el segundo trimestre.
¿Cuál es el tamaño de la economía china?
Bueno, la economía china, más allá de su dimensión y ser el país con más población en el mundo, también tiene, por ende, un nivel de su economía a nivel del Producto Interno Bruto de 5.300 millones de dólares, eso sería, billones de dólares, perdón, que sería el valor en el cual estaría cerrando, se entiende, el año 2010, de sostenerse este nivel de crecimiento que vienen manteniendo. Esas son las proyecciones que quedarían para este año 2010. El último dato del Producto Bruto estaba cercano a los 5.000 millones de dólares, que es lo que lo había acercado casi a Japón, y bueno, este año ya lo estaría superando.
¿Cuál es la relación que tiene el tamaño con la economía norteamericana, como para que podamos darnos cuenta? Y no sé si se puede hacer una comparación con la economía argentina.
Sí, bueno, con la economía argentina es bastante la diferencia, pero bueno, sí, con la economía americana todavía le falta mucho para alcanzarla. Estados Unidos tiene un PIB de cercano a los 15.000 billones de dólares, o sea, es casi tres veces superior, todo esto con cifras del año 2009, casi tres veces superior el PIB de los Estados Unidos respecto del de China. De todos modos, con el ritmo de crecimiento que viene teniendo China, y luego de la crisis que ha ocurrido, es como que estos tiempos se han acelerado. Se esperaba que China supere a Japón, en el segundo lugar de las economías del mundo, pero la crisis ha acelerado un poco esto, y la muy baja tasa, incluso a veces, bueno, caída del producto de Japón, ha llevado a que China acelere esto. Y respecto de la Argentina, bueno, ya es un poco más complicado. ¿Sí? La Argentina, al igual que China, es un país en desarrollo. China, en muchos aspectos, por supuesto, ha acelerado su crecimiento. Todavía tiene muchas cosas de un país en desarrollo, aunque de todos modos también ya es un actor por su dimensión central en el mundo. la Argentina de todos modos sigue siendo un país muy pequeño al lado de China, no solo en su dimensión, sino también a nivel económico. La Argentina tiene para el año 2009, que es un año de todos modos, tengamos en cuenta que tiene el impacto de la reciente crisis mundial, su PIB rondó los 310 mil millones de dólares.
Algunas proyecciones, no sé si esto era muy aventurado, hablaban de que quizás en el 2020 China se pueda convertir en la primera potencia económica.
Sí, hay un informe del Banco Mundial efectivamente que dice que podría ser en el año 2020, en 10 años más, que China ya haya podido superar a los Estados Unidos. Es muy difícil aventurar eso. Todo esto en general lo que se hace es proyectar las tasas de crecimiento que se están dando ahora hacia adelante y de mantenerse todo igual, en el año 2020 China podría superar a Estados Unidos. 5 años atrás o un poquito más esas mismas proyecciones se hacían y estábamos en el año creo 2024, 2025 y China todavía no superaba a Estados Unidos. Esto lo que quiere decir es que hay que ver el contexto internacional, cómo si hay alguna crisis, cómo responden los países a esto, y China sin duda ha salido bien parado de esta crisis internacional manteniendo elevadas tasas de crecimiento de su economía, ¿no?
¿Cuál es la explicación, Carlos, del fenómeno del crecimiento chino?
Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que no hay que olvidarse de la dimensión que tiene China, del tamaño de su economía y los consumidores que tiene a nivel interno China. No solo vive de sus exportaciones chinas, sino una estrategia que pudo tener China para mantener su ritmo de crecimiento es reorientar parte de sus exportaciones hacia el mercado interno. Con una población de alrededor de 1.300 millones de habitantes, China, por empezar, tiene esa ventaja comparativa respecto de muchos otros países. Por ejemplo, respecto de Japón, que es a quien ha superado ahora. China lo que inició es a fines de la década del 70 un proceso de reformas, no solo económicas, que de forma gradual ha ido realizando esas reformas, ha ido abriendo su economía, ha ido abriéndose al capital extranjero, trata de brindar seguridad y garantizar rendimiento a las inversiones que ingresen a China, y esta apertura de China lo que ha llevado es, al estar cerrada anteriormente, es abrirse al mundo, el ingreso de capitales extranjeros a China, abrir su economía al comercio exterior también. Las reformas agrícolas, que es por donde empezaron ese proceso de reformas, le han permitido abrirse al mundo y gradualmente, como siempre hablan en Asia, han ido transformándose en un actor central en la economía mundial, en el comercio, en las inversiones, en el nivel de actividad.
Recientemente se ha hecho público también que hay determinadas cuestiones laborales que están trayendo algunas dificultades a inversiones extranjeras en China. No sé si es específicamente la cuestión de algunas inversiones automotrices japonesas, donde los obreros han pedido aumentos sustantivos. Yo no sé si esto, con el paso del tiempo, puede llegar a repercutir en las tasas de crecimiento al encarecer la mano de obra china para los inversores extranjeros. ¿Cuál es tu análisis, Carlos?
Sí, por supuesto. Lo que ocurre en China es, con el proceso de reformas que iniciaron, también lo que ha habido es una migración muy fuerte desde zonas rurales a zonas centrales y costeras. Esto lo que ha traído aparejado es una gran oferta de mano de obra y, dado la gran disponibilidad de mano de obra, siempre han podido mantener muy barato el costo de la mano de obra, y esto les permite ser muy competitivos. Y los requerimientos no eran muy grandes en un principio, porque aquellas personas que habían migrado con salarios incluso muy bajos, no en las zonas rurales, sino en las zonas industriales, les permitía vivir razonablemente, incluso mandar dinero a sus familias en las zonas rurales. Bueno, esto ha ido cambiando un poco y hay una gran desigualdad entre la élite que se ha beneficiado con el auge económico y una gran mayoría pobre que vive en el país, algunas en extrema pobreza, otros con ingresos muy muy bajos, y esto hace que China todavía sea un país en desarrollo. Y esto da cuenta de esto su PIB per cápita, que si bien la ha superado en el PIB corriente a Japón, todavía es casi 10 veces inferior al PIB per cápita de la economía japonesa. Uh-huh. Y las huelgas que ha habido recientemente en China, con reclamos salariales para obtener mejoras, incluso el trato que se ha hecho público de algunos trabajadores en empresas automotrices, entre otras, como has mencionado, dificulta esto y sin duda los salarios van a tener que ir ajustando hacia arriba. Sin duda el gobierno chino de esto es una preocupación importante y tratará de ir haciéndolo de forma gradual para satisfacer las necesidades de su población, ¿no?
Te traigo a colación algo que vi una vez en un artículo en Le Monde. Hacía mención a que la estructura de la economía china en cuanto a su inserción internacional replicaba los modelos propios del siglo XIX. En este aspecto, parecía como que se establecía una relación casi colonial entre quienes le vendían a China y a quienes China les vendía. Lisa y llanamente, China compra productos primarios, pero exporta productos con alto valor agregado. ¿Esto es así?
Sí, efectivamente. China, su balanza comercial es deficitaria con los países de la región asiática, uh-huh. Como bien vos dijiste, desde los cuales importa productos primarios o con muy bajo valor agregado, los procesa y los reexporta con mucho más valor agregado a los países centrales, Japón, Estados Unidos, la Unión Europea, con los cuales tiene un superávit comercial muy fuerte. Angus Madison ha hecho un análisis respecto de cómo era China hasta el siglo XIX y a partir de su análisis no le llamaba la atención que actualmente China esté, ya desde hace unos años, siendo un actor trascendental en la economía mundial. Justamente hasta el siglo XIX, antes de comenzar todo el proceso de la revolución industrial, China e India eran las principales economías del planeta y cerca del 50% del PIB mundial estaba concentrado en estos dos países. Con la revolución industrial en Occidente, el crecimiento se aceleró, China e India se quedaron un poquito en el tiempo y simplemente lo que Madison decía es que restaba esperar que China se abra al mundo e incorpore un montón de tecnología que los países de Occidente lo habían, con la revolución industrial, lo hicieron antes. Uh-huh. Efectivamente se está notando eso.
当在下雨的晚上，一种感觉加深我心思念。
虽然我分离说不远，面对总是默默无言。
漂泊人厌倦，
痴情缘缠绵。
岁月反复命中考验，我又回到满腹哀怨，只怪自己为何缘分太浅。
时间无绝对的明天，竟为何无过往云烟。
一声声叹无言，
感情都会变，
只能在梦中再相见。啊，悲伤之意难免，
啊，长夜孤单痴恋，
偏偏又是下着小雨的晚上，思想凄美连连。
当在下雨的晚上，一种感觉加深我心思念。
虽然我分离说不远，面对总是默默无言。
漂泊人厌倦，
痴情缘缠绵，
岁月反复命中考验。我又回到满腹哀怨，只怪自己为何缘分太浅。
时间无绝对的明天，竟为何无过往云烟。
一声声叹无言，
感情都会变，
只能在梦中再相见。啊，悲伤之意难免，
啊，长夜孤单痴恋，
偏偏又是下着小雨的晚上，思想凄美连连。
Las flores se marchitan y caen arrastradas por el viento de otoño. Pero el perfume de las flores, ¿dónde va? Li Changjin. Confucio, tiempo internacional.
每当在下雨的晚上，一种感觉加深我心思念。
虽然我分离说不远，面对总是默默无言。
漂泊人厌倦，
痴情缘缠绵，
岁月反复命中考验。我又回到满腹哀怨，只怪自己为何缘分太浅。
时间无绝对的明天，竟为何无过往云烟。
一声声叹无言，
感情都会变，
只能在梦中再相见。啊，悲伤之意难免，
啊，长夜孤单痴恋，
偏偏又是下着小雨的晚上，思想凄美连连。
当在下雨的晚上，一种感觉加深我心思念。
虽然我分离说不远，面对总是默默无言。
漂泊人厌倦，
痴情缘缠绵，
岁月反复命中考验。我又回到满腹哀怨，只怪自己为何缘分太浅。
时间无绝对的明天，竟为何无过往云烟。
一声声叹无言，
感情都会变，
只能在梦中再相见。啊，悲伤之意难免，
啊，长夜孤单
tiempo internacional. Tiempo Internacional.